Bien, pues antes de comenzar, me gustaría presentaros, supongo que lo conocéis, la manera de acceder a la asignatura de probabilidad, modelos probabilísticos a través de Academos. Igual lo hacéis ya a través de este portal, ¿no? De la UNED. Esto es lo que aparece y aquí, a través de este portal de Academos, como digo, pues podéis entrar desde la sala AVID, tenéis aquí un acceso, ¿no? Por ejemplo, el correo UNED, etcétera. Y también podéis acceder al foro de la asignatura. Y en ese foro, concretamente la tutoría número 3, que es la nuestra, o sea, soy yo el que recibe los mensajes y los contesta, ¿no? Evidentemente podéis también acudir a los foros generales, ¿no? Donde, bueno, aquí cualquier tutor puede hacer, vamos, respuestas, incluso los alumnos, ¿no? Pero, en fin, yo os recomiendo que utilicéis el que nos corresponde a nosotros, que es el foro número 3, ¿no? Bien, también quisiera comentaros una cuestión. O sea, yo poseo una página web, bueno, no sé si la conocéis. Aquí tenéis el código QR para poder acceder a ella. Bueno, muy sencillo, simplemente poniendo página de Ildefonso, que es mi nombre, pues ya podéis acceder. Entonces, en esa página aquí están las asignaturas que yo tutorizo de la UNED. En particular está la probabilidad y, bueno, pinchando en ella, pues se despliega otra página donde están todos los exámenes resueltos desde que comenzó la titulación del grado, ¿no? De hecho, también se pueden consultar exámenes de la antigua licenciatura, que era un plan similar, ¿no? Y que están puestos una buena colección de exámenes resueltos. Yo, en fin, os recomiendo pues muy encarecidamente esta página, porque tenéis ahí un material muy interesante para preparar exámenes. Bien, bueno, el curso de este año se llama Probabilidad, Modelos Probabilísticos, y bueno, pues se trata exclusivamente, como dice el título, de probabilidad. O sea, que el primer tema es probabilidad, pero bueno, el resto de temas sigue hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, la probabilidad, como ya veréis, pues son unos modelos, ¿no? Que se elaboran para luego aplicarlos en estadística, sobre todo para inducir propiedades, o sea, basándonos en propiedades de pequeños colectivos, que son las muestras, ¿no? Poder inducir propiedades de las poblaciones. Eso ya será en la asignatura del año que viene, que es la estadística del tercero, ¿no? Bien, vamos nosotros entonces a desarrollar hoy el primer tema, ¿no? O sea, yo lo que haré será bueno, un desarrollo más o menos teórico, pero bueno, un poco resumido, claro. Evidentemente todo lo podéis encontrar en el libro, que yo os recomiendo, por supuesto, y ejercicios también. Y después, pues, después de cada tema, haré ejercicios de los propuestos en exámenes, a modo de ejemplo, para ir practicando. Bueno, podéis hacer preguntas, por supuesto, pero yo lo que también más os recomiendo es que luego, a lo largo de la semana, utilicéis o bien los foros o bien el correo, podéis escribir particularmente a mi correo y hacerme cualquier duda, plantearme cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, ¿no? Bien, vamos y el tema que yo voy a desarrollar ahora lo tenéis, os lo podéis bajar aquí, o sea, pinchando la carpeta, pues tenéis el tema 1, lo bajáis. Bien. Bueno, pues empezamos con el tema de probabilidad y, en primer lugar, pues con el concepto de suceso, lo que entendemos por sucesos, ¿no? Hay fenómenos o experimentos que, repetidos en idénticas condiciones, siempre proporcionan el mismo resultado, y a eso los llamamos deterministas, y otros que, aún repetidos en las mismas condiciones, pueden proporcionar un resultado distinto, a los cuales les llamaremos aleatorios. Bueno, aquí he puesto varios ejemplos. Por ejemplo, presentarse a un examen y ver qué calificación se obtiene es un experimento aleatorio, obviamente, ¿no? Medir el espacio recorrido por un móvil y el tiempo empleado y calcular la velocidad media, pues esto es un experimento determinista, es decir, que siempre que tengamos el mismo resultado del espacio y la velocidad, nos va a dar el espacio y el tiempo, siempre nos va a dar la misma velocidad media. Enviar una carta por correo y ver el tiempo que tarda en llegar a su destino, eso es un experimento aleatorio, que aunque tú lo repitas muchas veces, pues nunca tardará el mismo tiempo en llegar, ¿no? Lanzar una moneda o lanzar un dado al aire y ver el resultado es claramente un experimento aleatorio. O en una fábrica de pinturas se mezclan en las proporciones adecuadas los ingredientes para fabricar el color verde. Bueno, pues si cada vez que tú repitas este experimento en idénticas condiciones te va a salir el mismo color, claro. Es un experimento determinista, ¿no? O, por ejemplo, el número de clientes que compran en una tienda cada lunes, pues es también un experimento aleatorio, ¿no? Aunque tú lo repitas cada lunes, hagas el recuento, no sabes siempre igual, ¿no? Ahí no se puede prever, ahí no existe ninguna fórmula determinista que nos pueda dar esos datos. Bien, la probabilidad se va a centrar en, precisamente en los experimentos aleatorios, ¿no? Llamaremos suceso aleatorio a cualquier resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado, obtener un 3 es un suceso. Obtener un número par es un suceso. Obtener un número mayor que 4 es un suceso, etc. Y estos son sucesos aleatorios, ¿no? En general, nosotros los representaremos por letras mayúsculas y en lo que sigue, siempre, al hablar de sucesos, los supondremos todos de un mismo experimento aleatorio fijado previamente. Es decir, aquí los sucesos de experimentos distintos, en principio, no los vamos a mezclar. Bien, hay algunos sucesos notables que conviene destacar, como por ejemplo, llamamos suceso seguro de un experimento aleatorio aquel que ocurre siempre que se realice el experimento. Lo representaremos por la letra E y también se llama espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar una moneda, sí, seguro que siempre sale cara o cruz. O al lanzar un dado, pues sale un número, por ejemplo, entre 1 y 6. Sería el suceso seguro, ¿no? Otro suceso, también destacamos, ¿no? Es el suceso imposible, que es aquel que no se verifica nunca, ¿no? Se representa por el símbolo del conjunto vacío y, por ejemplo, al lanzar una moneda es imposible no obtener ni cara ni cruz. O al presentarse un examen, pues es imposible obtener menos de 3 y más de 5, pues no se puede. Son sucesos imposibles. Un suceso contrario, lo escribimos de un suceso A, lo escribimos A con una barrita encima, pues es aquel que se verifica cuando no se verifica. Esto pues es equivalente en la teoría de conjuntos a lo que se llama el suceso complementario. Por ejemplo, el suceso contrario del suceso imposible es el suceso seguro y viceversa. El suceso contrario del suceso seguro es el suceso imposible. Inclusión de sucesos. Decimos que un suceso A está contenido en un suceso B y escribimos y escribimos A incluido en B, usamos el símbolo de inclusión de conjuntos, ¿no? O B incluye A, si siempre que se verifique A, se verifica B. Esto, evidentemente, es muy paralelo a la teoría de conjuntos, ¿no? El lenguaje que usamos es el mismo. Lo que pasa es que, bueno, aquí es de decir de conjunto, decimos sucesos, ¿no? Bien, pues, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, los sucesos A, obtener menos de 4, y B, obtener menos de 5, pues se verifica que A está contenido en D. Evidentemente, si yo lanzo un dado y obtengo un número menos de 4, también es menor que 5, luego también se cumple B. Admitimos que el suceso imposible está contenido en cualquier suceso. Forma parte de cualquier suceso. Suceso elemental es aquel suceso no imposible que no contiene a ningún otro suceso distinto de él, ¿no? Por ejemplo, al lanzar un dado, obtener 1 es un suceso elemental. Obtener 2 es un suceso elemental, etc. Hay 6 sucesos elementales. Al lanzar una moneda, obtener cara es un suceso elemental. Obtener cruz es un suceso elemental, etc. Los sucesos elementales los representamos por letras minúsculas, ¿eh? A sub 1, a sub 2, etc., a sub n. Y si estos son los sucesos elementales de un suceso A, pues escribiremos que A es igual a sub 1, ponemos entre llaves, ¿no? A sub 1, a sub 2, etc., hasta A sub n. A ver. Bueno. Bien. Bueno, es muy práctico en muchas ocasiones representar gráficamente los sucesos, sobre todo para visualizar ciertas propiedades mediante los diagramas que se llaman diagramas de Venn. Ya te digo, esto es como los conjuntos, ¿no? Como la teoría de conjuntos. Es decir, que representamos el espacio muestral mediante un rectángulo y los sucesos pues son pues eso, como conjuntos, ¿no? Pueden tener partes en común o no, etcétera, ¿no? Esta sería la manera de los diagramas de representar los sucesos de esta. Bien, con los sucesos se pueden hacer operaciones, de manera que luego se construye una especie de álgebra de sucesos, igual que si fuesen números, con los números hacemos operaciones y ahí obtenemos lo que se llama el álgebra, ¿no? Pues con los sucesos también, ¿eh? Existen operaciones y obtenemos lo que se llama el álgebra de sucesos, ¿no? Las operaciones que se pueden hacer con sucesos, las más importantes, pues son la unión de sucesos, que escribimos con el símbolo de la unión de conjuntos, y, o sea, que dos sucesos A y B, la unión A, unión B, es el suceso que se verifica cuando se verifican A o B, uno, cualquiera de los dos o los dos, ¿eh? Y solo en ese caso, aquí representado gráficamente, pues sería toda la zona sombreada, claro. La intersección, de dos sucesos sería el suceso que se verifica cuando se verifican A y B, y solo en ese caso, se verifican los dos simultáneamente. Tanto gráficamente, pues aquí lo tenemos representado, ¿eh? La parte sombreada. Después, la diferencia de dos sucesos, o sea, el suceso A menos B sería quitarle a A la parte que tiene de B, lo que está aquí representado. Y aquí vemos el suceso A se le ha quitado la parte que tiene de común con B. Entonces, lo que queda es el suceso A menos B. Hay unas propiedades importantes, la mayoría de ellas, bueno, fáciles de comprobar recurriendo a los gráficos de Venn, y que son, tanto para la unión como para la intersección, pues son las clásicas, ¿no? La propiedad asociativa, que es la que nos permite unir más de dos sucesos, ¿eh? Sin poner paréntesis. Y aquí, por ejemplo, lo que se indica, diciendo que A unión B, entre paréntesis, unión con C, que aquí unimos siempre dos sucesos, ¿eh? O sea, que A unión B es un suceso, estamos aquí, A unión B es un suceso unido con C, o sea, que tengo ahí la unión de dos sucesos. Esa unión de dos sucesos es igual a A unido con B unión C, que es otra unión de dos sucesos. Bueno, esta propiedad es evidente, no sé, que se verifica, y eso nos permitiría escribir la A unión B unión C sin paréntesis, ¿no? O sea, que tiene sentido escribir sin paréntesis la unión. Lo mismo pasa con la intersección, la propiedad conmutativa de la unión A unión B es igual a B unión A, es evidentemente también cierta. La propiedad distributiva, ¿eh? De la unión respecto de la intersección sería esta de aquí, o bien la de la intersección respecto de la unión, que, bueno, dice que la, por ejemplo, de la unión es que A unión con una intersección, con B intersección C, pues se distribuye el A, o sea que se hace A unido con B, intersección A unido con C. De forma similar a la de la intersección, es la propiedad distributiva. Por ejemplo, la propiedad de elemento neutro, pues es que el suceso imposible es elemento neutro de la unión, ¿eh? A unión imposible es igual que A, no aporta nada, ¿no? Y con la intersección, el elemento neutro es el suceso seguro, es el espacio muestral. O sea que A intersección E, obviamente, es igual a A, la parte común de A y del espacio muestral es A. Bueno, y las leyes de De Morgan, que son dos, una para la unión y otra para la intersección. La de la unión dice que A, el contrario, el contrario de la unión, el contrario de la unión es la intersección de los contrarios. Y en el caso de la intersección, pues el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Bueno, aquí sí que podría, sí que voy a haceros una, aunque sea esta demostración, la voy a hacer, bueno, para que veáis un poquito cómo se maneja la cuestión de las demostraciones con los diagramas de Venn, ¿no? Vamos a ver, o sea, por ejemplo. Lo que vamos a demostrar es que A, A unión B. Bueno, debe estar demasiado grueso. Vamos a limpiar aquí. A unión B. El contrario, esto es igual.
contrario, intersección de contrario. Es decir, que aquí cambiamos la unión por la intersección. Bien. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es un dibujo. Está desequilibrado. Aquí tengo A, B, este es A, este es B, y aquí voy a hacer el mismo dibujo. Entonces, aquí vamos a representar el contrario de la unión. A, unión B, contrario. Y aquí vamos a representar la intersección de los contrarios. A, contrario de A, intersección contrario de B. Disculpad las dificultades, pero es que esto está totalmente desequilibrado. Bueno, ahora, ¿quién es el contrario de la unión? Bueno, pues tengo la unión B, pero el contrario de la unión es lo que está fuera de la unión. Lo voy a marcar. Marco lo que está fuera de la unión, fuera de la unión. Eso sería el contrario de la unión. Y en la segunda figura voy a representar la intersección de los contrarios. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, eso A, el contrario de A, sería lo que está fuera de A. Voy a rayar en el horizontal todo lo que está fuera de A. O sea, sin fijarme en el suceso B. Si me ha rayado todo lo que está fuera de A, y ahora voy a rayar todo lo que está fuera de B. Lo haré en vertical para que, bueno, para poder luego distinguir lo que es el contrario de A y el contrario de B. Entonces ahora rayaré en vertical lo que es el contrario de B, independientemente de donde esté A. De A ahora no nos preocuparemos. Entonces estoy rayando ahora el contrario de B. El contrario de B. Entonces, ¿quién es la intersección del contrario de A con el contrario de B? Por lo que está cuadriculado, porque es lo que está rayado dos veces. El contrario de A está rayado horizontal, el contrario de B está rayado vertical, lo que está cuadriculado es la intersección. Entonces, si nos fijamos bien, lo que está cuadriculado, a pesar de la catástrofe del dibujo, porque vemos que esto no está muy equilibrado, bueno, observamos que lo que está cuadriculado es exactamente lo que está fuera de los dos, fuera de la unión, que es lo mismo que había aquí. Por tanto, bueno, esto es una manera y sencilla y elemental de demostrar las leyes de De Morgan, ¿no? La norma pues se demuestra igual, lo podéis intentar, bueno, es muy simple esto. Bien, bueno, pues continuamos entonces. Bien. Bueno, lo que os decía antes de la propiedad asociativa, pues resulta que si tenemos n sucesos, pues podemos escribir la unión de todos ellos. Ay, perdona, no, es que no había visto lo que habíais escrito aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver. En las leyes de De Morgan no es que tengan un resultado, sino que lo que pretenden es demostrar la igualdad. Es decir, que las leyes de Morgan lo que establecen es, esto es una igualdad. Que yo lo que tengo es que el contrario de la unión es igual que la intersección de los contrarios. Por eso yo hago dos dibujos, procuro que sean idénticos, o sea, los dos dibujos los hago idénticos, ¿no? En uno de ellos represento el contrario de la unión, y en otro represento la intersección de los contrarios. Y entonces observo que la zona marcada en ambos es la misma. Luego, entonces, ambos sucesos son iguales, ¿eh? Es decir, que no es que haya un resultado, sino que es demostrar una igualdad. Bueno, continuamos con esto. Bien. Lo que decía yo de que cuando tienes n sucesos, pues puedes escribir la unión de ellos sin paréntesis, sub 1, sub 2, etcétera, suben unidos, ¿no? Y eso pues se puede simbolizar de esta manera, ¿no? O sea, ponemos un símbolo grande de la unión desde i igual a 1 hasta n de a sub i. Esto pues es similar a lo de los sumatorios cuando hay una
una sucesión o una serie. Y lo mismo con la intersección. O sea, si yo tengo n sucesos, puedo hallar la intersección de todos ellos, a sub 1, intersección a sub 2, etc., intersección a sub n, y escribirlo abreviadamente como una intersección, un símbolo de intersección grande, desde igual a 1 hasta n de los asos. Bien, decimos que los sucesos son incompatibles si no pueden verificarse simultáneamente. Por ejemplo, en ese caso es obvio que la intersección de ellos es un suceso imposible. Si no se pueden verificar simultáneamente, por ejemplo, al lanzar un dado, los sucesos A, obtener menos de 3, y B, obtener un número mayor o igual a 4, eso no puede ocurrir a la vez. O sea, yo lanzo el dado, si sale menor que 3, no es mayor que 4. Y si sale mayor que 4, no es menor que 3. O sea, son sucesos que pueden ocurrir por separado, pero no simultáneamente. Entonces, son sucesos incompatibles. Estos son conceptos sencillos, pero luego son importantes, ¿eh? Porque luego, por eso, como veréis en los ejercicios, ¿no? Como aparece todo esto, claro. Bien, el conjunto de todos los sucesos que resultan de la unión, la intersección o la complementariedad de los subconjuntos o de los sucesos de E se representa por omega. Entonces el par E omega se denomina espacio probabilizable. O sea que el omega en realidad es el espacio de los sucesos. No confundir con el espacio muestral. El espacio muestral es el de suceso seguro. El espacio muestral, por ejemplo, en el caso del dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el suceso. Eso es el espacio muestral. De ahí salen todos los sucesos como subconjuntos, ¿eh? Ahora bien, el conjunto omega, esta compuesta aquí omega, son todos los sucesos. Todos los sucesos. O sea, coges cualquier suceso de E y está en omega, ¿eh? Cualquier suceso de E. Esto de aquí, mediante unión, intersección o complementariedad, pues eso es que si tú coges dos sucesos de E y los unes, formas otro suceso de E. Y si los intersectas, formas otro suceso de E. Y si hallas los complementarios o contrarios, formas otro suceso de E. Eso lo haces con todos, te sale el conjunto, todos los sucesos. Eso lo representamos por omega, ¿no? Bueno, una cuestión teórica, ahí está, no tiene más. Bien, vamos entonces con la probabilidad. Bueno, aquí vosotros, por supuesto, tendréis que leer todo esto en el libro, por supuesto, ¿eh? O sea, bueno, ahí hay dos epígrafes, que uno habla de la probabilidad clásica y otro de la probabilidad frecuentista. Es decir, el tema de la probabilidad pues ya empezó a desarrollarse por allá por el siglo XVII. Entonces, lo de la probabilidad clásica se refiere a que, al principio, Laplace, cuando estaban intentando matematizar de alguna manera los fenómenos aleatorios, pues se trata de alguna manera de formalizar lo que es la aleatoriedad, ¿no? de los experimentos. Entonces, claro, por ejemplo, si tú lanzas una moneda, pues es muy, bueno, es plausible, o sea, se puede uno suponer que igual con de la misma manera sale cara que cruz, es decir, que ahí de una manera intuitiva, ¿eh? Pues interpretamos que la probabilidad es la misma. Bueno, pues entonces, por ejemplo, al lanzar un dado, ¿no? Al lanzar un dado, pues la probabilidad, también podemos intuir, ¿no? Que la probabilidad puede ser la misma, en principio, la misma de cada cara, ¿no? Si el dado está bien hecho, ¿no? Bueno, de esta manera, la probabilidad de un suceso, pues Laplace la definía como el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Es decir, que yo, por ejemplo, al lanzar un dado, que la probabilidad de que me salga un 3, pues es 1 de 6 que tengo. O sea, que entonces yo la probabilidad la definíamos como un sexto, ¿eh? Un caso favorable, 6 posibles. O, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado obtener un número menor o igual que 2, menor o igual que 2, es decir, que salga el 1 o el 2, pues que son dos casos, ¿no? Tengo dos casos, ¿de cuántos? De 6, pues 2 sextos. Es decir, que eso es lo que él, de una manera, ya te digo, intuitiva, pues estableció como definición de la probabilidad. Eso es lo que se llama la probabilidad clásica, pero bueno, vosotros lo leéis en el libro. Bueno, pero claro, resulta que esto no es realmente así. No hay dado perfecto ni hay moneda perfecta, es decir, que no hay dado equilibrado. Entonces, al lanzar un dado, pues no son siempre igualmente probables todas las caras. Pero claro, ¿eso cómo se puede investigar? ¿Cómo se puede averiguar? Una manera de hacerlo es tú pones aquí probabilidad frecuentista. Y yo, por ejemplo, con la moneda, que es más sencillo, yo para saber la verdad. verdadera probabilidad de obtener cara o cruz al lanzar una moneda, una cosa que se puede hacer es lanzarla 100 veces o 1000 veces, ¿no? E ir anotando los resultados. O sea, si yo lanzo la moneda 100 veces y obtengo y observo que de las 100 veces 60 me sale cara y 40 cruz, bueno, eso tampoco me demuestra nada porque eso puede pasar, obviamente, aunque la moneda esté perfectamente equilibrada. Pero si lo hago 1000 veces y entonces me sale 600 caras y 400 cruces, ya me hace pensar, y si lo aumento y me sigue saliendo en esa proporción, al final llegaré a la conclusión de que es más probable que salga cara que salga cruz. Y de esa manera, pues le puedo asignar, en vez de ponerle un medio y un medio, 0,5 a cada suceso, pues le puedo poner 0,6 y 0,4. Este sería el otro. Pero bueno, de todas maneras, esto se resolvió. La cuestión está un poco intuitiva, ¿no? O por ejemplo, esto de la frecuencia. Pero claro, una pregunta: ¿cuántas veces tienes que hacer un experimento para poder decidir ya con seguridad que esa es la probabilidad? Pues hombre, esto, pues, claro, te entendería infinito, ¿no? Claro, no se puede hacer, claro. Entonces, ya digo, todo esto se resolvió con una axiomática, que es la axiomática de Kolmogorov, que es lo siguiente. O sea, nosotros tomamos la probabilidad como una definición, se define la probabilidad. Entonces, si es el espacio muestral de un experimento aleatorio, una probabilidad es una función que a cada suceso, no a cada suceso elemental, sino a cada suceso, el espacio muestral, le hace corresponder un número real que representamos por PDA con unas condiciones que tiene que cumplir. Es como una especie de reglas del juego, con unos axiomas, ¿no? Entonces, los axiomas aquí los tenemos, ¿no? Primeramente, esa probabilidad tiene que ser siempre un número mayor o igual que cero. La probabilidad, por tanto, nunca puede ser negativa. En segundo lugar, la probabilidad del suceso seguro, esa es 1, por axioma, ¿no? Y en tercer lugar, si a sub 1, a sub 2, a sub n, etc. O sea, que aquí tenemos una sucesión de sucesos infinita, ¿eh? Hay puntos suspensivos al final, ¿no? Es una sucesión de sucesos incompatibles 2 a 2, esto es importante, son incompatibles entre sí, todos ellos. Entonces se cumple que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Estos tres axiomas, esto hay que memorizarlo, hay que saberlo, ¿no? Los tres axiomas de Kolmogorov, de ahí se deduce toda la teoría de la probabilidad. Entonces, bueno, las consecuencias, vamos a ver algunas consecuencias. Por ejemplo, la primera consecuencia, que no está en los axiomas, pero que se deduce de ellos, es que la probabilidad del suceso imposible es 0. ¿Por qué? Pues mira, aquí es una breve demostración, pero así de sencilla es. O sea, que la probabilidad del suceso imposible es la probabilidad de la unión de infinitos sucesos imposibles. De infinitos sucesos imposibles, porque un suceso imposible unido consigo mismo sigue siendo imposible. Por lo tanto, si tú unes con el suceso imposible, unes infinitos sucesos imposibles, te da el imposible. Por lo tanto, la probabilidad del suceso imposible es la probabilidad de la unión de sucesos imposibles. Y de acuerdo con el tercer axioma, porque los sucesos imposibles son incompatibles entre sí, porque dos sucesos son incompatibles si su intersección es un suceso imposible. Y claro, si es imposible, es que es imposible de por sí, claro. Entonces, por el tercer axioma, la probabilidad de la unión de sucesos imposibles es la suma de las probabilidades y claro, pues como resulta que tengo que la probabilidad de un suceso, o sea, la probabilidad de un número, o sea, la probabilidad del imposible, que será un número, es la suma de él mismo infinitas veces. Eso no puede pasar más que si ese número es 0, lógicamente. Bueno, estas demostraciones quizás parecen un poco forzadas, porque, bueno, quizás no hace falta ir a tanto, son cosas muy evidentes, ¿no? A veces, pero bueno, es por buscar un poco el rigor y la. Entonces, bueno, para otra segunda, para un conjunto finito de sucesos, que sean incompatibles 2 a 2, pero ahora finitos, no como en el axioma pone infinitos, ¿no? Si el conjunto es un conjunto finito, bueno, hasta n sucesos, entonces también se cumple lo mismo, ¿no? Entonces, claro, esto pues también se deduce de ese axioma, porque entonces yo lo que hago es que para demostrar eso tomo el conjunto este a sub 1, a sub 2, a sub n de sucesos y le sigo uniéndole con sucesos imposibles, hasta el infinito. Por tanto, tengo una sucesión de infinitos sucesos y entonces, claro, la probabilidad de la unión de todos ellos es la misma que la de los a subir, nada más, ¿no? Por lo tanto, se cumple la forma. Una tercera consecuencia es que si A está contenido en B, pues evidentemente la probabilidad de A es menor que la probabilidad de B. Claro, es decir, que en efecto, si A y B menos A, fíjate, A y B menos A, o sea que A le quitábamos la parte que le quedaba de B, eso es una partición del suceso A, son incompatibles, A y B menos A son incompatibles. Y el suceso seguro es A unido con el contrario de A. Esto también es cierto, ¿no? Entonces, la probabilidad del suceso seguro, que es 1, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del contrario de A. Son sucesos incompatibles. Luego, entonces, la probabilidad del suceso contrario de A es 1 menos la probabilidad del suceso A. Bueno, bien. Bien, aquí tenemos que si A y B son dos sucesos cualesquiera, entonces se cumplen, son dos sucesos cualesquiera. Ahora ya no se indica que sean incompatibles. Si A y B fuesen incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Pero si son dos sucesos cualesquiera, pues la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Bueno, esto también es bastante evidente porque, claro, si yo tengo dos sucesos aquí, como por ejemplo en este dibujo, ¿no? A unión B tiene una parte común. Claro, si yo sumo, o sea, quiero calcular la probabilidad de la unión y sumo probabilidad de A más probabilidad de B, de manera intuitiva yo lo que observo es que la intersección la he sumado dos veces. Si sumo probabilidad de A y luego sumo probabilidad de B, pues la parte que es común la he sumado dos veces, luego la tengo que restar. A ver, por eso digo que eso de forma intuitiva también se ve que la fórmula esta, probabilidad de A unión B igual a probabilidad de A más probabilidad menos probabilidad de la intersección. Aquí está demostrada con detalle, pero bueno, ya te digo, se puede ver de manera bastante intuitiva. Bueno, y ya generalizando esta fórmula de la unión, si A, B y C son tres sucesos, la probabilidad de la unión de los tres sería la probabilidad, la suma de las probabilidades de cada uno de ellos, y luego menos las probabilidades de las intersecciones de dos en dos y más la probabilidad de las intersecciones de los tres, ¿no? Así que la probabilidad de A unión B unión C sería probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C menos probabilidad de la intersección A intersección B menos probabilidad de A intersección C menos probabilidad de B intersección C, o sea, todas las posibles intersecciones dobles, ¿no? Y más la probabilidad de la intersección de los tres. Esto se deduce de la probabilidad, o sea, de esta de aquí, que teníamos, de la probabilidad de la unión de los sucesos. Y en general, para n sucesos, la probabilidad de la unión de n sucesos, y aquí ya te digo que hablamos de sucesos cualesquiera, no incompatibles. Si fuesen incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Pero bueno, en general, pues la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la suma de las probabilidades de las intersecciones dobles más la suma de las probabilidades de las intersecciones triples y así sucesivamente, alternando los signos más, menos, hasta el último, depende de n, si es par o impar, ¿no? El final sería la probabilidad de la intersección de todos ellos. Bueno, esta fórmula, bueno, conviene tenerlas en cuenta porque, ya digo, a veces pues aparecen preguntas de exámenes, en fin, hay que... Bien, tenemos un caso particular, especialmente importante, y es que es el caso de que los sucesos elementales se puedan suponer equiprobables, es decir, lo que comentábamos al principio de Laplace. Esta fórmula de Laplace se puede deducir también de la axiomática de Kolmogorov. O sea, en muchos casos es coherente con la experiencia la hipótesis de asignar la misma probabilidad a los sucesos elementales de un experimento aleatorio. Bueno, eso ya lo hemos comentado, por ejemplo, al lanzar una moneda, asignar 0,5, la probabilidad de cada suceso elemental, o al lanzar un dado, asignar un sexto, etc. Diremos entonces que los sucesos elementales son equiprobables. Bien, pongámonos en tal caso y sea E un espacio muestral formado por sucesos, por n sucesos equiprobables. Y de manera que la probabilidad de cada uno de ellos es siempre la misma, es P, probabilidad de asumir es P. Entonces, claro, se tiene entonces que E lo puedo expresar como la unión de los sucesos elementales. Los sucesos elementales nada más que tienen un suceso, obviamente, elemental, ¿no? Entonces, son incompatibles, ¿eh? Todos los sucesos elementales son incompatibles entre sí. De manera que puedo aplicar el axioma de la unión de sucesos elementales y tomando probabilidades, la probabilidad de E, que es un 1, sería igual a la suma de las probabilidades de los sucesos elementales. Pero como todas son iguales a P, pues esto sería N por P. Por lo tanto, de aquí despejo P. O sea que, puesto que 1 es igual a N por P, resulta que P es igual a 1 partido por N. Si ahora A es un suceso cualquiera que está formado, o sea, no es el suceso seguro, no es el espacio muestral, sino que es un suceso que está formado por R sucesos elementales, y por tanto lo puedo escribir de esta manera, ¿no? A sub 1, un A sub 2, etc., un A sub R, entonces la probabilidad de A sería la suma de las probabilidades de estos sucesos elementales. Pues, pero como son R, pues sería R por P, y como hemos visto que P era 1 partido por N, pues sería R partido por N. Entonces, claro, esta fórmula es la fórmula de Laplace. Entonces, lo puedo expresar diciendo que la probabilidad del suceso A es igual a R, que es el número de casos favorables, que son el número de sucesos elementales de que consta, partido por N, que es el número de casos posibles. Entonces, la fórmula de Laplace, como digo, pues es una consecuencia de la axiomática de Kolmogorov. Se puede demostrar, se puede demostrar con la hipótesis de equiprobabilidad. Bien, veamos un ejemplo. En una bolsa hay 5 bolas blancas y 3 bolas rojas, todas de idéntico tamaño. Extraemos simultáneamente 2 de ellas. Bien, hay 5 blancas y 3 rojas, entonces tengo 8. Saco 2 de ellas. Hallar las probabilidades de los sucesos: A, que las 2 sean blancas; B, que las 2 sean rojas; o C, que una sea blanca y una sea roja. Bueno, los casos posibles, bueno, aquí se utiliza, utilizo y hay que utilizarlo, aquel que dice obligatoriamente, combinatoria, ¿no? Vosotros, pues, lo que tenéis que hacer es repasarlo, es decir, si no sé cómo estaréis de la cuestión, en el libro, al final hay un apéndice donde desarrolla las fórmulas más importantes de la combinatoria. En este caso estoy usando combinaciones, es decir, las combinaciones de 8 elementos de orden 2, que es la que estoy usando aquí, significa el número de subconjuntos, bueno, de parejas, en este caso, pues son de 2, ¿no? El número de parejas que puedo hacer con 8 elementos. Es decir, si los numero del 1 al 8, pues una pareja es el 1, 2, evidentemente sin repetir, porque yo extraigo 2 bolas, luego no se repite, claro, extraigo simultáneamente, ¿no? Entonces, pues una pareja sería el 1, 2, otra el 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 3, o sea, 2, 1 ya no lo cuento porque ya la he contado antes, ¿no? 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 4, 3, 5, etcétera, ¿no? Bueno, eso son las combinaciones, para eso hay una fórmula que son los números combinatorios, ¿no? 8 sobre 2, ya digo, esto os hace falta repasarlo, lo tenéis en el libro y ahí os lo recomiendo, pues lo necesitamos, ¿no? 8 sobre 2, que son 8 por 7 partido por 2. En este caso, 2, 3, 2 factorial, perdón, 2 por 2. Bien, estos son 28. Por tanto, hay 28 posibilidades, De las 8 bolas que tengo, sacar 2 de ellas, hay 28 posibilidades distintas. Aquí, bueno, aquí voy a utilizar es un ejemplo de la fórmula de Laplace, porque estoy considerando que cualquier suceso elemental, o sea, que aquí un suceso elemental es sacar 2 bolas, ¿no? Una blanca y otra blanca, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Ahí, eso, ¿eh? O una blanca y una roja, o 2 rojas, o sea, eso, cada uno de ellos es un suceso elemental. Entonces, vamos a ver entonces los casos favorables de que las 2 sean blancas. Bueno, pues entonces, como blancas tengo 5, pues, casos favorables de parejas de blancas, pues serían 5 sobre 2. Pues, obviamente, la misma idea que antes, ¿no? Que para hallar todos los casos posibles. Entonces sería 5 sobre 2, que son 5 por 4 partido por 2, que son 10. Luego, entonces, la probabilidad de que, al hacer este experimento, las dos bolas sean blancas son 10, partido por 28, bueno, eso 0,36. Normalmente se suele siempre expresar de forma decimal el resultado. O sea, redondeado, claro, con los decimales normalmente, o bueno, ya puede sacarse algo. La segunda pregunta, de que las 2 sean rojas, pues lo mismo, es decir, como hay 3 bolas rojas, ¿cuántas parejas de rojas puedo hacer? Pues 3 sobre 2. 3 sobre 2, que son 3 por 2, partido por 2, que son 3. Luego la probabilidad sería 3 partido por 28. y finalmente que una sea blanca y otra sea roja. Bueno, aquí que una sea blanca y una sea roja son parejas, parejas donde haya una blanca y una roja, pues yo si tengo cinco blancas y tres rojas, pues cojo una de las blancas, una de las cinco, con una de las tres, entonces formo una pareja. Otra de las cinco con otra de las tres y formo otra pareja, que con cada una, por ejemplo, si las número, con la número uno de las blancas, ¿cuántas parejas puedo hacer? Tres parejas, porque lo hago con la número uno de las rojas, con la número dos de las rojas, con la número tres de las rojas. Con la número dos de las blancas, ¿cuántas parejas puedo hacer? Otras tres. Con la número tres de las blancas, ¿cuántas parejas puedo hacer? Otras tres, etcétera. Tanto, ¿cuántas parejas puedo hacer blanca-roja? Pues cinco por tres, cinco por tres. Entonces, la probabilidad de obtener una pareja de blanca-roja sería 15 partido por 28. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la fórmula de Laplace. Bien, ¿a qué llamamos probabilidad condicionada? Bueno, pues la probabilidad, si no hay ningún dato, o sea que yo voy a hacer un experimento aleatorio, pues ya hemos visto un ejemplo, porque tengo una probabilidad, pero a veces hay información, o sabemos algo del resultado, se puede saber algo del resultado, ¿no? Y que entonces la probabilidad está condicionada, ¿no? Vamos a explicar esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un espacio muestral, ¿no?, cuyos sucesos elementales, supongamos equiprobables, vamos a suponerlo así, que sea A un suceso no imposible, y consideremos a su vez como, o sea, A como un espacio muestral. Es decir, vamos a ver, aquí E, aquí lo tengo en el dibujo, ¿no? E es un espacio muestral y está formado por sucesos, ¿eh? Todos los sucesos que contiene son los sucesos del espacio muestral E. Pero un suceso A, a su vez, contiene sucesos dentro. Por ejemplo, aquí está representado A y B, y la intersección, A intersección B, forma parte de A. Pero dentro de A, pues cualquier subsuceso de A, ¿eh?, cualquier subsuceso que esté contenido en A, forma parte de A, de forma que yo puedo suponer que A es otro espacio muestral. Claro, no es lo mismo. Por ejemplo, aquí A intersección B es un suceso de A, pero también es un suceso de E. La probabilidad de A intersección B como suceso de E no es la misma que la probabilidad de A intersección B como suceso de A. Es decir, que a mí si me piden la probabilidad de A intersección B, sin más datos, y estamos en el caso de Laplace, que son sucesos equiprobables, pues yo lo que tengo que hacer es contar los casos favorables de A intersección B dividido por los casos posibles. Ahora bien, si a mí me dicen, calcula la probabilidad de A intersección B, pero hay una información, y es que al hacer el experimento hemos visto que ha ocurrido A. Ah, bueno, entonces ya, si yo tengo ya la probabilidad de A intersección B sabiendo que ha ocurrido A, ahora ya tengo información. Ahora resulta que ya los casos posibles ya no son todos los de E, sino que ahora casos posibles son menos. Los casos favorables son los mismos, pero los casos posibles son solamente los de A. Por tanto, la probabilidad ha cambiado. Bueno, esto, más o menos, es lo que se entiende por probabilidad condicionada. Aquí lo explico, ¿no? O sea, que si es lo que he dicho yo, ¿no? Si A intersección B puede considerarse tanto perteneciente a E como a A. En ese segundo caso le llamamos, o sea, que A intersección B, si lo considero como en E, pues es el suceso A intersección B. Pero si lo considero como suceso de A, le llamo suceso B condicionado por A, y lo escribo así, B con una barrita, B condicionado por A. Bueno, vamos a ver. Bien, aquí tenemos, es decir, que A intersección B es lo mismo, ¿no? A intersección B del espacio muestral E, B condicionado por A es el suceso A intersección B del espacio muestral A. Entonces, pongamos que N es el número de sucesos elementales de E, que N sub A es el número de sucesos elementales de A, que N sub B es el número de sucesos elementales de B, y que N sub A intersección B es el número de sucesos elementales de A intersección B. Entonces, a ver, ¿quién es la probabilidad de B condicionado por A? Pues será N sub A intersección B partido por N sub A, como os he dicho hace un momento, ¿no? Si yo este cociente, N sub A intersección B, o sea, que sería el número de casos favorables, N sub A intersección B, partido por el número de casos posibles, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que ha ocurrido A. Bueno, pues entonces aquí en este cociente divido por B y me queda pues esto, N sub A intersección B partido por B partido por N sub A partido por B. Pero claro, N sub A intersección B partido por B, o sea, perdona, partido por N, ¿eh? N sub A intersección B partido por N, dividido por N, ¿eh? N sub A intersección B partido por N y N sub A partido por N. Entonces, N sub A intersección B partido por N no es otra cosa que la probabilidad de A intersección B. Y N sub A partido por N no es otra cosa que la probabilidad de A. Por tanto, la probabilidad de B condicionado por A nos ha salido que es la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de A. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es tomar esto como definición general de probabilidad condicionada, aunque los sucesos no sean elementales y no se pueda utilizar la fórmula de Laplace, ¿eh? De manera que eso, en general, si hay B, son dos sucesos de un espacio muestral E, con sucesos elementales, no necesariamente de aquí probables, tales que P de A sea distinto de cero, que si no, no se puede dividir por P de A, pues la probabilidad de B condicionado por A, por definición, vamos a tomarla como la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A. Esta fórmula pues es bastante importante. De aquí, si se despeja la probabilidad de la intersección, pues nos sale que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A. Esta formulita también lo es, claro, es la misma. Y aquí esto, aquí, o sea que es la probabilidad de la intersección, es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado por el primero. Bien, y los sucesos A y B se dicen independientes si la probabilidad de B y la probabilidad de B condicionado por A son la misma. Es decir, que A es independiente de B si al condicionarlo por A o no condicionarlo da la misma probabilidad. Y en caso contrario se llaman dependientes. Entonces, si A y B son independientes, lógicamente, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿eh? Porque la probabilidad de B condicionada por A es la misma que la de B. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se extraen sucesivamente con reemplazamiento dos cartas de una baraja. ¿Esto qué quiere decir? Con reemplazamiento, yo saco una carta, la miro, anoto y la vuelvo a depositar, vuelvo a barajar y saco otra carta. Entonces, eso es sacar dos cartas con reemplazamiento. Por tanto, puede repetirse, ¿no? De una baraja de 40. Entonces, hallemos la probabilidad de que las dos sean figuras. La sota, caballo y rey. Hay 12 figuras en la baraja y hay 4 de cada palo. Claro, 4 sotas, 4 caballos y 4 reyes. Por tanto, 12 figuras. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que las dos cartas que saco de esa manera, con reemplazamiento, sean figura. Aquí también, aquí sí que puedo utilizar la fórmula de Laplace porque consideramos aquí probables sacar cualquier carta, ¿no? Bien, los sucesos elementales son pares de cartas, ¿eh? Entonces, vamos a llamar A a que la primera carta del par sea figura y B que la segunda carta del par sea figura. Entonces, ¿hay B son independientes? Porque claro, yo que la primera carta del par sea figura. Bueno, yo saco una carta, si es figura, la vuelvo al mazo, barajo, la segunda carta puede volver a salir la misma. Es decir, que no influye en lo que haya salido en la primera a lo que va a ser en la segunda. Por tanto, son sucesos independientes. La probabilidad de que la segunda carta sea figura, sabiendo que lo ha sido la primera, es la misma que la probabilidad de que la segunda carta sea figura. Por tanto, la probabilidad de B, es decir, de que la segunda carta se figura es 12 figuras que tengo, están todas allí, ¿no? Partido por 40. Luego la probabilidad de la intersección es 12 partido por 40 por 12 partido por 40. Cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Ahora, el mismo ejemplo, pero haciendo que la extracción sea sin reemplazamiento, para ahora ya las cosas cambian. Porque ahora, por ejemplo, si lo hago sin reemplazamiento, la probabilidad de A de que la primera sea figura es 12 partido por 40, pero la probabilidad de B condicionado por A, es decir, la probabilidad de que la segunda sea figura, habiéndolo sido la primera, ya no es 12, porque ya si la primera ha sido figura ya me quedan 11 nada más. Entonces sería 11 partido por 39. Por lo tanto, aquí lo tenemos, ¿no? La probabilidad de B sería, condicionado por A sería 11 partido por 39. Luego, entonces, la probabilidad de A intersección B sería la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A. La probabilidad de A es 12 partido por 40 y la de B sería 11 partido por 39. Bien. Bueno, la fórmula de la probabilidad de la intersección también se puede generalizar. tenemos la probabilidad de A intersección B intersección C, sería la probabilidad del primero, esto se puede hacer a 3 y en general a N, ¿no? Pues fijaros la fórmula, la probabilidad de A intersección B intersección C sería la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado por el anterior, por la probabilidad del tercero condicionado por la intersección de los dos anteriores. Y ya digo, si hubiesen más, pues esto así se generaliza. Bueno, vamos a ver. Bien, bien, aquí tenemos la fórmula generalizada para N sucesos. Bien, nos quedan dos teoremas, que son el teorema de la probabilidad de Torre y el teorema de Bayes, que son bastante importantes y que requieren prestarle un poco de atención. Y después os he colocado ya ejercicios de exámenes, ¿no? Esto, como ya digo, os lo podéis bajar, está en la carpeta, os bajáis esto que estoy yo exponiendo aquí, está con los ejercicios incluso. Los ejercicios están todos con la solución. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser finalizar aquí la clase. El próximo día continuaremos porque quiero ver lo de la fórmula de Bayes, ¿no? Especialmente. Y bueno, entonces pues también nos entretenemos un poco en repasar algunos ejercicios, pero vosotros ya podéis ir por vuestra cuenta por haciendo aquí muchos de ellos, como veréis, muchos, todos, y la mayoría quizás, ¿no? Pero bueno, muchos de ellos se hacen por la fórmula de Laplace, contando casos favorables y casos posibles, pero eso depende un poco del problema. O sea, que aquí, por ejemplo, este primer problema, un grupo de 8 compañeros de trabajo, formado por 4 mujeres y 4 hombres, se divide en 2 grupos de 4 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que cada grupo tenga el mismo número de hombres que de mujeres? Claro, este experimento, los sucesos elementales son equiprobables, porque aquí no hay ninguna preferencia, sino que pueden estar formados de cualquier manera, ¿no? Entonces, pues se pueden aplicar, bueno, aquí de hecho, como está hecho, bueno, estos ejercicios están sacados de exámenes y son, como veis, de tipo test. El examen, pues, ponen 10 preguntas tipo test con 4 respuestas posibles y luego hay unos problemas, hay 2 problemas en los cuales también, a veces también, con frecuencia también, salen problemas de probabilidad, es un problema de desarrollo un poco más. Pero bueno, aquí también hay que desarrollarlos, obviamente, para dar la respuesta. O sea, que tienes que hacer al margen, hay que hacer las operaciones, ¿no? Es decir, que aquí hay 4 respuestas y entonces, bueno, por eso, en este caso, como son 8 personas, los casos posibles son 8/4. Fijaros, como os he dicho antes, hay que utilizar combinatoria necesariamente. 8/4, combinaciones de 8 tomados de 4 en 4, que son 70. Y los casos favorables, para que haya el mismo número de hombres que de mujeres, son que tiene que haber 4 hombres y 4 mujeres. Por lo tanto, pues tengo que elegir, o sea, perdona, 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Como hay 4 hombres y 4 mujeres, pues tengo que elegir de los 4 hombres 2 y de las 4 mujeres 2. ¿De cuántas formas se puede hacer eso? Pues elegir los hombres se puede hacer de 4/2. Elegir las mujeres de 4/2 formas. El producto de ambos serían las parejas donde hay 2 hombres, 2 mujeres. Es 36, luego lo podrías 36 parte por 70, aproximadamente es 0,5143. Y bueno, aquí en realidad no hay ninguno que coincida. Claro, esto a veces ocurre, aquí no sé, se podría ocurrir. Ahí está la cosa, que tú en un examen, pues luego se te plantea la duda, ¿no? ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Pues a saber, porque la probabilidad, o sea, el resultado es este, ¿no? Claro, aquí 51, podríamos poner 51, esto si lo redondeas a 2 decimales sale 51, 0,51, podríamos tomar esta. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí y continuamos el próximo día.